Quiero llevarlo a la palabra de Dios esta mañana, porque quiero que llevemos una palabra. Y Dios ponía en mi corazón esta palabra, amada iglesia. Desde el inicio que comenzamos esta palabra profética, que es sembrando el amor de Dios, Dios me decía que tenía que compartir esta palabra, pero había un momento que yo estaba esperando. Y lleva como tema el legado de un valiente. ¿Alguien dice amén? El legado de un valiente. Y quiero llevarlo a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. El legado de un valiente. Dice la Biblia, si lo encontró, dice amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó, fíjese usted que hizo un punto, y luego dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oramos al Señor. Padre, yo te ruego de que esta palabra quede en nuestro corazón. Regálame, Señor, que en estos minutos sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia y dejando una semilla en el corazón de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Este mes que hemos hablado sobre sembrar el amor de Dios, tanto en las células como en los cultos de la iglesia. Desde el inicio, como les dije anteriormente, Dios ponía en mi espíritu que tenía que compartir sobre este hombre. ¿Por qué? Porque era extender cuál es la palabra profética del año. Ensanchamiento, ¿verdad? Y multiplicación. Y nosotros quisiéramos que Dios lo hiciera todo. Pero le está hablando un hombre que fue marcado por su mamá, que le puso un nombre que era muy difícil. Cada vez que su mamá le hablaba, le llamaba dolor, le llamaba mi dolor, mi problema. Y él estaba viviendo un momento en su vida donde cada vez que escuchaba su nombre le recordaba que lo que él provocaba era dolor. Que lo que él provocaba eran un montón de problemas. Lo que los hijos provocan a los padres, lo que los padres provocan a los hijos, lo que los esposos a las esposas, lo que las esposas a los esposos, y así sucesivamente. Cuando le hablaba, ya le quería hablar como dolor, vení comé, vos mi pedazo de problema, vení para acá. Vos mi dolor de cabeza, alguien de cariño le dice mi tormento, ¿verdad? Pero es tormento porque es terrible. Vos mi pedazo de tormento, vení para acá. Jabes, quizás no pueda recordar que en esta palabra profética del mes, nosotros estamos hablando sobre compartir el amor de Dios, pero ¿cómo compartir algo que no tengo, pastor? ¿Cómo comparto algo que no tengo? Como la primera vez que me invitaron a predicar en un día del Padre. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué puedo hablar? Tuve que ir y tener un encuentro personal con Dios como papá para sellar aquel problema que había en mi corazón. Porque, pues sí, ya era papá, pero es diferente. Y uno quiere expresarle a sus hijos algo diferente de lo que no recibió. Es tan duro. ¿Cómo hablar del compartir un amor cuando estás vacío? ¿Cómo compartir de algo que no tienes en tu corazón? Y decía yo, Señor, permíteme compartir esta palabra. Sí, pero la vas a compartir cuando sea necesario. Porque hemos hablado de todo y quizás esta fue la primera predicación que tuvimos que haber dado en el mes. Pero después de escuchar todo lo hermoso que es sembrar el amor de Dios, como esposo, como padre, como hijo, como esposa, como cristiano, como creyente, como miembro de una comunidad. Viene el Señor y nos dice, yo quiero llevarlos a que conozcan a un hombre que tuvo el valor de hablar con Dios sinceramente y de cambiar su historia, sabiendo de que su mamá lo había marcado desde que nació. Le dijo, tú te llamas dolor porque me has provocado dolor, ingrato. Ha sido tan terrible. Y ese nombre lo marcó, y ese nombre, cada vez que este niño se reunía con sus amigos, mira cómo le dicen a este. Porque para nosotros parece fácil decir, mira cómo se llama este vos. Quizás le decían Lolo, quizás le decían Dolores, no sé. Pero él se llamaba Jabez. Él se llamaba Jabez. Y la palabra lo dice exactamente. Si usted vuelve al versículo que leíamos. Había un hombre llamado Jabez. Y dice, ¿quién fue más honorable que cualquiera de sus hermanos? Dice en la Nueva Traducción Viviente. Su madre le puso por nombre Jabez porque su nacimiento le causó mucho dolor. Tres cosas. Había un hombre llamado Jabez, significa que es historia. Había un hombre que se llamaba Jabez. Ah, algo que resaltara, fue más honorable que sus hermanos. Sí. Porque posiblemente sí tuvo más hermanos, porque lo está diciendo, pero quizás algunos se acostumbraban. Si a él le pusieron Jabez, me imagino que la mamá acostumbraba a poner los nombres de acuerdo a la circunstancia. ¿Qué le parece si a partir de hoy le ponemos nombre a los días de la semana? ¿O le ponemos nombre a la hora que está viviendo? En el momento que recibiste una llamada diciendo que te ganaste la lotería, ¿cómo le llamarías a ese día? ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamarías al momento cuando te dan la noticia que perdiste un ser amado? ¿Cómo le llamarías al momento cuando te dicen que te van a invitar a la PEMA? Valga el comercial, ¿verdad? Luego me invitan, no se preocupe. ¿Qué te parece? ¿Cómo le llamarías al día que te dicen, te voy a llevar a San Salvador? Los niños felices porque le dicen, te voy a llevar a San Salvador, hijo. ¿Cómo le llamarías al día cuando perdiste un bebé? ¿Cómo le llamarías al día que nació un hijo? En este caso, la mamá se acostumbraba a nombrar los hijos conforme a las circunstancias. No sé cómo se llamaban las niñas, no sé los demás varones cómo se llamaban, pero a este en especial le puso Jabez. Y fue el que decidió romper el círculo, romper la costumbre de su mamá de ponerle nombre de acuerdo a la circunstancia. Y le dijo, yo voy a pedirle a Dios que haga algo. Y dice, fíjese usted que ni siquiera le pidió, cámbiame el nombre. Bendito Jacob, que le cambiaron el nombre. Después de llamarse Jacob, se llamó Israel. Jabez nos diría esta mañana, yo les quiero enseñar que a pesar que se llamen dolores, ustedes pueden provocar bendición, ustedes pueden provocar conquista, ustedes pueden cambiar su generación, aunque no te cambies el nombre, no te preocupes. No tienes que cambiarte el nombre. Todo está en la mente, en la actitud y en la fe que tú puedes tener en el Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Sí, porque yo me puedo llamar bendición, pero soy más agrio que una naranja agria. Yo me puedo llamar bendecido. ¿Sí? Pero no lo manifiesto. Este hombre nos dice, yo quiero decirles que aunque mi mamá me puso Jabez, me puso dolor, yo le pedí a Dios que cambiara las cosas. Nuestros padres pudieron haber marcado nuestra vida con un nombre y su significado. Sus malas decisiones pudieron haber dibujado un futuro no tan prometedor para nosotros. Las maldiciones generacionales arruinan nuestra descendencia. cuando buscamos a Dios y oramos de todo corazón, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando nos congregamos y aprendemos más de su palabra, entonces encontramos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús, en cambio, vino para darnos vida. ¿Alguien dice amén? Y él habla de sí mismo diciendo que él es el camino y la verdad y la vida. Si caminamos en este camino y vivimos esta verdad, entonces tendremos una vida de paz. Las luchas se volverán como nada. Las dificultades, lo único que harán es mantenernos en oración, mas no preocupados. Cuando usted y yo confiamos y amamos al Señor, los problemas lo que hacen es que nos vayamos de rodillas. Pero para otro, el no tener es frustrarse, es amargarse, es entristecerse. Pero para el que cree la palabra, cuando no hay, le recuerda que tiene que ir de rodillas a buscar a Dios. Alguien dice amén. Eso nos recuerda. Cuando no hay, no podemos quejarnos. No podemos decir, no. Cuando no hay, lo que te está diciendo ese momento, esa circunstancia, es que es tiempo de ir de rodillas, porque en Dios hay respuesta, hay solución, hay bendición, y Él proveerá conforme estamos creyendo. Amén. Si la Biblia dice que Él es camino, que Él es verdad y que Él es vida, no hay nada más que hacer que buscarlo a Él. Dios en su esencia, Dios en su esencia tiene el poder de hacer todas las cosas. Pero decía esta mañana en la predicación de las 6 de la mañana, muchas veces buscamos a Jesús como el milagrero, como el santero, como aquel que me va a resolver dándome una agüita por ahí para remediar, el doctor remedios. Y Jesús dice, no, yo no quiero que me conozcan así. Yo quiero que sepan que yo soy el camino y la verdad y la vida. Qué feo se siente que te busquen solo porque te necesitan. Nosotros lo vivimos. Mi esposa busca el sastre cuando hay que hacer los uniformes de las niñas. De ahí en todo el año, pues, ¿para qué vamos a ir a visitar el sastre? Solo vamos en el momento que lo ocupamos. Ah, usted anda chateando con los que trabajan en la gasolinera, a menos que sea su marido. Pero usted va y busca el de la gasolinera cuando ya no anda gasolina. El ser humano se ha acostumbrado a ser así y a vivir así y a tratar así, y de la misma manera queremos buscar a Dios. El día que me falta algo, voy a Dios. Y Dios dice, no, yo quiero ser tu papá, yo quiero ser tu Dios, yo quiero que me conozcas personalmente, que me ames, que me sirvas y que estés ahí siempre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar un legado de ti, un legado de valientes que se levantan, que se paran firme y que dicen, no importa lo que suceda. No importa el nombre que me hayan puesto, he conocido a un Dios que puede cambiar todas las cosas. Quizás el nombre que te pusieron, el trato que te dieron, quizás no es el mejor. Quizás algunos deberíamos de andar en la cantina, muchos deberíamos de estar en la cuneta, besando el chucho, siendo lamidos por la perrita que está ahí en el barrio. Quizás tendríamos que estar viviendo, qué sé yo, arruinados, miserables, porque quizás la herencia que nos dieron fue un vicio. Quizás la herencia que nos dieron aparentemente nuestros padres es la golpiza que le daba a papá, a mamá siempre. Quizás era una cosa terrible donde no había amor, no había afecto, no había respeto, no había cariño, sino que tienen frijoles, tienen arroz, sí, entonces no le falta nada. Y era una cuestión dura. Y eso es lo que nos quieren heredar. A este niño le dijeron, tú vas a ser dolor. Y toda tu vida te vas a llamar dolor. Todo el tiempo te vas a llamar dolor. Y tus amigos te van a hablar. Y te van a decir, hola Javes. Y cada vez que él sabía el significado, decía, ah. Le recordaba el dolor que le produjo a su mamá. Cuando su madre murió, fue más doloroso para él. Porque decía, quizás yo le provoqué a mi papá, a mi mamá que se muriera por los dolores que le produje, por esto que pasó, por la situación y comenzar. Cualquiera se frustra por el pasado, por cómo fue tu padre, por cómo fue tu madre, por cómo fue la persona que te marcó, porque hay gente que nos marca y nos marca no para bien, muchas veces para mal. Pero Dios esta mañana te dice, yo quiero que aprendas a sembrar mi amor, pero para que lo siembres tienes que conocerlo, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que saber que Dios es tu padre y que jamás podrás llamarte huérfano, jamás deberás llamarte huérfana, porque tienes un padre que te ama sobre todas las cosas. Alguien dice amén esta mañana, diga, tengo un padre que me ama. Eso es, apláudale al Señor. Ese motivo de ese nombre es terrible. Ponerle un nombre a un hijo de esa manera lo puede marcar permanentemente. Pero hay algo maravilloso que el pasaje que hemos leído dice que eso cambia todo. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue. Entendamos el texto. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo. Significa lo que yo comprendo, que quizás los demás de sus hermanos no lo hicieron. Quizás los demás se acostumbraron como muchos de nosotros. No, pues quizás así tengo que vivir en desgracia. Y como uno es pobrecito, pues solo frijoles puede comer, ¿verdad? Y como Anante, hermano, se dejó de comer carne. No es de todos los días, hermano, viera. Difícil. Aquí ando buscando zapatos usados, porque usted sabe, pues, uno como es pobre, ¿verdad? Y como uno anante, que lo quieran a uno, hermano. A mí me gusta ir, me dijo un hermano, allá al mercado de San Miguel, me dijo, pasarme ahí por todas las ventas. Y le dijo, ¿por qué? Salgo chuleado, pastor. Me dijo, viera cómo me quiere, mi amorcito, venga para acá, que va a llevar, cosita hermosa, venga, llévese lo que usted quiera. Dice que me siento tan halagado. Y lo agarran de la mano a uno, me dice, y venga, hijo. Es tremendo. Sí. Mire, quizás los demás no oraron a Dios, se acostumbraron y dijeron, ni modo, si esto fue lo que nos tocó vivir. Haga memoria usted. La mamá no quiso cambiar aquella casita vieja porque decía que esa casita es la que había hecho el viejito. Y hay que vivir en esa casa. Y cuando yo me muera, cuidadito la toca. Hay que vivir en la misma ranchita. Hay que vivir ahí en esa ranchita. Hay que ser humilde uno. Nuestro pastor contaba una historia de unos hijos que le querían botar la casa viejita a la señora. Porque en el día de la madre le querían sorprender con una casa chula. Le querían botar, pero la viejita, él hablaba acerca del sentido de la humildad. Dice que habló con el hijo que era arquitecto y le dijo, venga, mi hijo, quiero hablar con usted. Yo le voy a dar permiso que me haga la casa como usted quiera. Hágale el diseño que quiera, pero hay algo que quiero que me respete. Quiero que me des la casita vieja ahí en medio. Para que cuando se me suba el orgullo a la cabeza, yo me meta en la casita viejita y vuelva a hacer tortillas en la hornilla y vuelva a usar el comal viejo. Y cuando ya sienta que estoy otra vez normal, me vuelvo a ir al cuarto con aire acondicionado. Siempre que cuando entro o tengo la oportunidad de entrar a Galerías San Salvador, ver esa casa en medio me recuerda esa historia. Porque usted se fija que están todos los niveles, las gradas, donde uno puede subir al centro comercial, pero hay una casa que está ahí. Y a mí me recuerda esa casita que decía, le vamos a hacer la casa a mamá, pero le vamos a dejar esa en medio entonces como usted quiere. Pues así me imagino que eran los demás hermanos de Jabes. ¡Cuidadito! acepte lo que mi mamá dijo. Mi mamá dijo que usted era un pordiosero. Ese nombre le puso, aguánteselo. Pida todo el tiempo. Mamá dijo que usted, porque las madres marcan a las hijas, esta cipota solo para parir hijos, va a salir buena. Ahí está la cipota como con 12. Y otro camino. No, si este es un gran bolo, ¿qué va a hacer? Y después se enojan porque llega tocando la puerta a las 2 de la mañana. Y no le dijo usted que era un bolo, pues. Mire cuántos espacios vacíos hay en la casa del Señor. Seguro que fueron a la fiesta, quizá. Los marcaron, hermano. Bro, ahí están viendo los hermanos. Mire, qué difícil. Le dicen, usted acuérdese que nosotros no tenemos y le enseñamos a los niños. Es que no hay. Es que no tenemos. Es que no se puede. Es que no hay manera. ¿Cuánto nos acostumbramos a eso? A lustrar bien lustraditos los zapatos, aunque estuvieran despegados. ¿Amén? Nadie dice nada porque se acuerda que es cierto. ¿Cuánto más de alguna vez le tocó amarrar con una pajilla el zapato porque se le destrompó? Se le despegó la suela y ahí, mire, amarra. Después lustraba hasta la pajilla para que se agarrara color del mismo color del zapato. ¿Cuántos alguna vez intentaron pegar el zapato con chicle? ¿Con chicle? Pues sí, porque para mi tiempo, no sé para el suyo, el que compraba pega era porque la olía. Y uno pasaba por el medio del parque y todo así. Entonces uno decía, si voy a comprar pega, van a decir que yo me la he hecho. Si uno buscaba manera. Sí, y la gente se acostumbra a ese estilo de vida. Hay un libro de Alberto Max Ferrer, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llama? El dinero maldito. Y pareciera que no podían prosperar. El dinero maldito. ¿Se recuerdan del resumen? ¿Cómo era el estilo de vida? El hombre subía a la montaña, trabajaba. Pero a las mujeres les tocaba ir a los ríos a cortar flores para vender. ¿Por qué? Porque los hombres se les había metido que después de recibir la paga, había que ir a chuparse el pisto, a gastarlo. Y de esa historia para hasta que Cristo nos encontró, hermano. ¿Sí, amén? De esa historia hasta que el Señor nos encontró y veníamos repitiendo esa historia. Entonces decimos, no, es que así somos los salvadoreños. Nos chupamos el salario. Y es que como en mi casa, sí, mi familia se ha sido toda la vida. Es que nosotros es de moda ser mujeriegos. No, si eso es ser mujeriego, se lleve la sangre, hermano. Entonces las mujeres serían como, hermana, hombreriegas, decía. Estuvieron buscando hombres acá. O sea, como es de sangre, va a decir. Hay gente que le gusta que le digan que es loco. Es que como este gran loco, babo. Ya se le clava y dice, sí, como yo soy loco. Y como yo soy loco. Y yo le digo la verdad a cualquiera, como yo soy loco. Y yo no tengo pena en la lengua, porque como yo soy loco. Pues es que yo soy loco. Y se le mete aquello que es loco. Se puede imaginar cómo pudo haberse marcado la vida de Jabes. Pero dice la Biblia, y él fue quien oró a Dios, al Dios de Israel, diciendo, ¡ay! ¿Qué significa ese ay? ¿Es de alegría o es de lamento? ¡Ay! Si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Le dijo, estoy harto. Ese ay dice, estoy harto de lo que vivieron mis hermanos. Estoy harto de aquello. No había licenciado en la casa hasta que usted se metió a la universidad. No había. No había licenciado. No había doctor en la familia, no había músico en la familia, no había alguien que le sirviera a Dios en la familia, hasta que usted decidió romper con la maldición generacional y decir: Señor, ay, ya estoy harto de vivir eso. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú ensanches mi territorio. ¿Alguien dice amén? Porque no tenemos que seguir las maldiciones de la familia. Porque no tenemos que seguir aquel plan de que mi papá, mis padres se dejaron porque mi papá le pegaba a mi mamá. Yo la vez que le he pegado a mi esposa, tal vez porque tiene un zancudo, hermano. Y aprovecho, ¿me entiende? Yo, zancudo infeliz. El único chance, hermano. Mire si su esposa tiene un zancudo por ahí, hermano. O su esposo. ¡Ah! Mire. Pero era, entonces yo, ¿qué diría yo? Ah, pues sí, como es de familia, vénganos en tu reino. Sí, porque hablando con un hermano un día me dijo: mire, hermano, a las mujeres hay que darle duro, me dijo. Y eso le dije. A las hijas le dijo. No, me dijo, a la mujer, es que a veces se pone bien trompuda, me dijo. Esa fue la palabra que usó él. Y eso, ¿cómo así? No, me dijo, se pone bien rebelde, me dijo. Ah, y hay que enseñar. Mire, usted va a la iglesia, le dije. Sí, y la iglesia ha entrado en usted. Dígame, hermano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve una costumbre. El pecado, la maldad, el vicio, la ofensa de gritarle a la mamá. Hoy se vuelve costumbre. Hijo, mira tal cosa. Ah, usted no. Porque escucharon al papá. Porque escucharon y comenzamos aquella costumbre. Ve cómo se pone el ambiente de frío, frío, frío. Yo sabía, hermano, pero le dije que este hubiera sido el primer mensaje. Porque se vuelve costumbre el déjele. ¿Ah? Se vuelve costumbre el rechazo, se vuelve costumbre el menosprecio, se vuelve costumbre el... Y yo, ¿qué es este ciego así? ¿Qué va a andar queriendo cambiar esta bestia? Con el que duerme, la bestia le dice. La bestia. Y ahí está, friéndole los huevos a la bestia. Echando tortillas para la bestia. Qué feo, hermano. Y nos acostumbramos. Y él como, y aquí le presento a la bestia. Oh, pucha, qué feo. Acostumbramos. Dice Javes, no te acostumbres a vivir en el menosprecio. No te acostumbres a que te traten así. Porque mi mamá me marcó. Yo no me acostumbré, dice Javes. Yo clamé a Dios. Yo le pedí a Dios que me bendijera. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me bendijo. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Alguien dice amén. Y le pregunto a Dios, ¿y en las cosas malas? No, pues ahí también. Para que me detengas. ¿Quiere usted dejar de pecar? Pídale al Espíritu Santo que sea su compañero. Para que en el momento del pecar, Él le reprenda. Y si tu corazón te reprende, ¿qué dice la Biblia? Mayor es Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos algunas cosas ahora? Porque el corazón reprende. Entonces, ya lo veo muy serio, hermano. A mí me asusta cuando ustedes se ponen serio. Da miedo. Mire, le pregunto y respóndame, ¿a quién oró Javes? Al Dios de Israel. 10. Ahora, ¿cuál fue la naturaleza de su oración? Usted vio que le dijo, oh, amantísimo Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, oh, Señor bendito del universo. No, se fue el grano. Y no le dijo también, oh Señor, yo este trapo de inmundicia miserable, come cuando hay rata inmunda, botapuente, desgraciado, miserable, cochino. No, tampoco se menospreció delante de Dios. No. No se fue al barrio a decirle, miren lo que hizo mi mamá conmigo. ¿Cómo me puso el nombre? No. Se quejó, pero de esa queja solo hay dos letras, una A y una I. Y dice, ay, Dios mío, yo no quiero vivir esta vez. Si me bendijera, Dios directo. ¿Qué le parece si esta mañana le decimos, Dios, yo no quiero ser menospreciado por mi nombre? Yo no quiero que me menosprecien por lo que ha pasado, por algo. No, no, yo quiero que tú me bendigas, Dios. Amén. Si me dieras bendición, Él desea ser bendecido. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos? Ahora, ¿qué cosas? ¿Cuál fue la materia de su oración? Cuatro cosas le pidió a Dios. Número uno, que Dios le bendijera en todo lo que iba a emprender. Voy a hacer una empresa, Señor. Yo quiero que tú estés conmigo en todo lo que haga. Amén. Dos, que Dios ensanchara su territorio. ¿Cuántos anhelan eso? Hago un paréntesis. Y que haya un silencio sepulcral por esto que voy a decir. Ya. Perdone que se lo voy a decir a manera de reclamo. ¿Para qué le estás pidiendo bendición a Dios, más bendición, si no aguantas ni siquiera lo que tenés? ¿Querés otra sucursal de negocio y no aguantas la que tenés? ¿No deberíamos de estar felices por lo que Dios está haciendo? Es que el trabajo es duro. ¿Para quién no es duro el trabajo? ¿A cuántos le quema el sol, hermano? El sol quema para todos. El que le toca trabajar en el sol. Mire, ya mi esposa ya no me dice Sammy o algo. No, mi negrito me dice ya. Por los días que he pasado en el sol ahí. Charon se ríe de mí porque ellas dos se paran a la par, se ven igualitas, hermano, rosaditas las dos. Y yo, hermano, ya ni del color de Valerie, no, ya negrito. ¿Ves? Hoy salgo a rostizarme ahí en el parqueo, mire, de vez en cuando darme vuelta ahí para que queme parejo. Para verme como Luis Miguel. Siempre bronceado. Mire, hermano, o sea, le está diciendo Dios, yo te pido que me des más hijos, pero al que tenerlo casi lo matás. ¿Para qué te va a dar más hijos Dios? Señor, bendice mi negocio. Y dice Dios, ¿para qué si el que tenés no lo aguantás? Ay, que los clientes aquí, ay, que el dinero aquí, ay, que los proveedores aquí, esta vida es infeliz, ay, que desgracia, ay, que me quiero morir. Y dice Dios, ¿para qué te voy a dar más si te vas a morir? Los clientes me tienen loco y el día que no llega nadie, este negocio no sirve. Y dice Dios, ves que estás loco. Ya ves que este mensaje era el primero que tenía que haber dado. Porque queremos compartir algo que a veces no lo estamos viviendo. Y dice Dios, hey, yo quiero que si te vas a acercar y me vas a pedir bendición, le entres con todo. No te quejes, papá. Ay, que duele. Sí, que duele, pero dele. Para ser el primero en una carrera de ciclismo, hermano, hay que correr y esforzarse más que los demás. En una carrera libre hay que correr más que los demás y esforzar. El mismo cuerpo tenemos. Tenemos corazón, venas, oxígeno, lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Que ese se esforzó más. Dice la Biblia que él fue más ilustre que sus hermanos. Quizás tú te estás desvelando en TikTok y tu hermano quizás está desvelando en TikTok. Y otro se está desvelando para trabajar. ¿Me entiendes la diferencia? Y dice Dios, hey, yo quiero bendecirte, yo quiero que ames la bendición, pero quiero que sepas que va a costar. Señor, si tú me dieras la carrera de medicina, Padre. Sí, pero queremos que ya aparezca colgado el título en la pared, ¿no? Y dice Dios, te va a costar, vas a llorar. Señor, yo quiero una ingeniería, Padre, te lo ruego, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, que se abran las universidades. Las universidades ya están abiertas, te cuento, y un montón son. Lo que no hay es estudiantes. Ya ves que le digo, nadie dice amén, es que... Señor, yo quiero emprender un negocio, Señor, dame bendición, Señor. ¡Pum! Llegan $1,000. ¡Vamos a gastar! Dice Dios, no te digo, no le da, no le da. ¿Se acuerdan lo que decían los ancianos? No tiene miramiento. ¿Qué era eso, hermano? Alguien que me explique. No, ¿ah? No tiene miramiento, o sea, no tiene visión, ¿será? ¿O no se enfoca? Dígame, porque no nos vamos a ir a la una. Busque, busque, busque. Porque decía, no tiene miramiento. En la otra, mejor. ¿Qué más? Número 3, que la mano de Dios estuviera con él. Dígame, ¿qué más quiere, hermano? Que la mano de Dios esté. La mano de Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? La mano de Dios está contigo. La mano de Dios está contigo. Por favor, yo le ruego mañana, el lunes, que vaya a abrir su negocio. Ahí va a venir ese cara de limón, ese infeliz que le ha hecho perder la paciencia todo este tiempo. Pero hoy yo quiero invitarle que quien va a cambiar de actitud es usted. Porque usted es el bendecido, usted es el prosperado, usted es el hijo del rey. Y usted le va a decir, buenos días, caballero, dama, ¿cómo está? Estoy para servirle. Alguien dice, amén. Posiblemente no dan ganas. Pero dice Dios, yo quiero que cambies tu actitud. Porque yo estoy contigo, porque yo te bendigo, porque yo te multiplico, porque yo abro las ventanas, yo te doy gracia. Señor, que tu gracia me inunde, Padre. Y buenos días, sí que quería. Y pues, ¿cómo que la gracia, pues? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues, ¿cómo voy a sembrar gracia? Si vivo en desgracia. O sea, nos levantamos como con el machucón en el dedo gordo, así, pero... Eso dice Dios, ¿cómo quieres que te den más? Mecánico, tenés quizás un carro y le estás pidiendo más bendición. Llegan 10 de un solo. No, demasiado, es gula. Hay que despedir unos cuantos. Ensanche. Ensanche. Sánchez. Y último, que Dios le librase de todo daño. ¿Qué le interesa eso? Que Dios le libre de todo daño. Porque todos los días hay alguien que le lleva hambre a tu vida, a tu negocio. Hermana que está acá, hay un montón de locas que quieren tu marido. Discúlpame. Ese que se ve así todo, un montón quiere. Mi papi chulo, le dicen. Ah, hermano, esa mujer que es tuya, que la ves así como que, ay, va. ¿Y qué te diste en el pelo hoy, po? Ah, lo mismo. A esa mujer le llevan hambre, hermano. Tal vez para usted dice, es que está muy gorda. Otro dice, qué carne, hermano, qué carnes. ¡Cuánta pechuga! ¿Me entiende? O sea, siempre hay alguien queriendo dañarte. Por eso tú tienes que estar, decir, Señor, dame paz, lléname de tu bendición, dame visión, ayúdame, quiero abrir mi mente, que se abra mi corazón, yo quiero recibir la bendición del cielo, quiero ver como Dios ve, alguien dice amén, quiero ver como Dios ve, póngase en pie por favor. Y dice el último versículo, y le otorgó Dios
lo que le pidió.
Esa noticia es buena.
Pero aquel niño dolor, aquel niño amargura, aquel niño que nadie creía en él, que sus hermanos lo miraban así. ¿Qué va a andar este saliendo de ahí?
Sí.
¿Sabe que Dios hizo todo? Le cuento datos históricos. Tanto así lo bendijo Dios que el valle donde vivían le llamó Valle de los Artífices.
Su descendencia.
Uno de ellos se casó con la hija de Faraón, que era nombre común de los reyes de Egipto. De otro se dice que fue padre de las familias que trabajaban lino. Eran los mejores tejedores del país y enseñaron el oficio a sus hijos de generación en generación. Sus descendientes habitaron en la ciudad de Meresá, donde se trabajaba el lino del que iban vestidos los reyes y los sacerdotes. Otra familia dominó Moab, pero ahora estaban al servicio del rey de Babilonia. Fue en los registros antiguos donde se halló que habían tenido dominio sobre Moab. Es probable, dice, que se trasladen allá en tiempo de David, cuando fue conquistado aquel país. Sus descendientes eran ahora alfareros, jardineros de Babilonia, donde moraban con el rey, con quien disfrutaban de comodidad, buen sueldo, por lo que se les interesó volverse a su país después que expiró el plazo de la cautividad. Tu descendencia no va a vivir lo que tú has vivido, porque tú estás levantando un legado de valientes. Te llevan hambre, te quieren destruir, te quieren comer. Pero tú has cambiado. Y vas levantando un legado de valientes. Quizás no mires a tus hijos como que, pero tienes que creer, acuérdate que todo comienza contigo. A veces decimos, Señor, a mí no me des nada, dáselo a mis hijos, a mí no me des nada. Y Dios dice, no, yo quiero que tus hijos vean en ti para que amen al Dios de su papá, de su mamá. Porque si mis hijos me ven a mí bendecido, me ven prosperado, me ven en victoria, entonces ellos van a amar y van a servir a Dios. Emilio me pregunta muchas veces a mí, papá, ¿y cómo hacen? ¿Cómo hace vos? Y yo le respondo, no sé. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos hemos pasado momentos donde quizás ni al súper tenemos para ir? Hay hambre, pero no hay comida. Eso. Nos dice, no que tenemos que quejarnos, sino que tenemos que ir de rodillas al Señor. Y decirle, ah, Señor, si me bendijeras. Dígale a Dios lo que quiere. Cierre sus ojos y aproveche este momento para orar. Dios Santo, gracias.